Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta. Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior habíamos dejado a Mozart en Salzburgo, de 18 años. Al final de la primavera de 1774, musicalmente en el periodo de transición entre el gran estilo y la galantería. Algo habíamos comentado la influencia que en ese sentido habían tenido los hermanos Michael y Joseph Haydn sobre el joven, pero para comprender el cambio en estilo de Mozart en este periodo, es necesario tener en cuenta hasta qué punto este gusto galante había conquistado lo más personal y lo más erudito de todos los maestros de la escuela alemana. Y por otro lado, imaginar la dificultad que hubiera tenido un adolescente que vivía en el medio musical de Salzburgo si se hubiera resistido al cambio, más cuando la llegada del nuevo arzobispo, Hieronymus von Colloredo, había acabado de borrar lo que quedaba allí del viejo espíritu artístico austríaco. Este prelado, justa o injustamente, ha pasado a la historia como una persona muy irritante, que trató de erradicar de su diócesis toda clase de creencias católicas, a las que calificaba de supersticiones, y al mismo tiempo hizo todo lo posible por imponer en Salzburgo los gustos estéticos que había adquirido en sus viajes a Italia y a Viena. Poco a poco, los italianos reemplazarán a los austríacos en la capilla archiepiscopal. Las representaciones dramáticas se le van a dar a los nuevos maestri italianos. Y Mozart va a vivir en contacto continuo con una forma degenerada de arte italiano que correspondía a todo lo que el gusto galante tenía de superficial y de grosero. Además, el arzobispo, en su engolosinada con la música galante, la instaló abiertamente en la iglesia y llegó el día en que en la Catedral de Salzburgo las misas solemnes fueron reemplazadas por motetes de un espíritu más o menos religioso, intercaladas por conciertos instrumentales muy brillantes. La sinfonía estaba prohibida, y pasaron muchos años sin que Mozart ni Michael Haydn tuvieran la oportunidad de practicar este género tan noble, que se había reemplazado en Salzburgo por conciertos de todo tipo y por pequeños divertimentos con preponderancia de los instrumentos de viento. ¿Cómo podía esperarse que un joven de 18 años continuara persiguiendo su ideal en un ambiente tan saturado de la nueva moda, en que nadie estaba interesado en nada diferente y donde el mismo Joseph Haydn se había rendido? En las 3 semanas después de terminar el concierto en si bemol mayor para fagot y orquesta que oímos en el programa anterior, Mozart escribió la misa brevis en fa mayor, que es el 192, para solistas, coro, 2 violines, bajo y órgano. A pesar de que los comentaristas prefieren pensar que después de las letanías loretanas, que es el 195, Mozart quedó muy preocupado por su carácter tan instrumental y decidió en esta misa brevis hacer un esfuerzo para concentrar el interés musical en la parte vocal, parece más lógico atribuir su retroceso instrumental a la influencia de la escuela napolitana que comenzaba a invadir a Salzburgo. Lo que sí es muy claro es que no solamente la orquestación de la misa se ha reducido a 2 violines y órgano, sino que estos instrumentos se limitan frecuentemente a simplemente doblar la parte vocal, o como en el Gloria o en el Agnus Dei, a ejecutar una excelente figura de acompañamiento matizada y modulada muy bellamente. En esta misa, las voces son las únicas que llevan la melodía, y siempre del mismo modo, unos solos muy cortos alternan con coros en la misma forma que lo había hecho en las letanías loretanas, y no usa el canon o la fuga, sino muy raramente, aunque las otras formas de contrapunto son mucho más frecuentes que en las misas napolitanas de la época. No es que se haya devuelto a un lenguaje apropiado para las voces, Así en cada página los pasajes homofónicos persistan, alternando continuamente con pasajes en contrapunto. La realidad es que no es un contrapunto vocal, es más una transcripción de contrapunto instrumental, y esta regresión de su obsesión instrumental es solo aparente. Si se mira la forma de esta misa con cuidado, Mozart continúa concibiendo la unidad musical de cada sección en la misma forma que lo hace con sus composiciones instrumentales. Algunas partes de su misa tienen clara forma sonata, y aunque otras, como el Gloria y el Credo, tienen una forma más libre, cuando uno las examina con cuidado, se trata de la elaboración de dos o tres temas y tienen la misma unidad artística que las tocatas de Juan Sebastián Bach o del Padre Martini, una unidad de obra instrumental y no la que se aplicaría a una obra vocal en que el texto va cambiando de expresión y de carácter. Así que la misa en fa mayor, inspirada en modelos vocales y religiosos, continúa siendo una obra instrumental y profana. En su forma es una excelente serie de estudios de desarrollo temático y de contrapunto. Interesante notar aquí que el contrapunto ya tiene esa combinación de rigidez y de gracia poética que observaremos más y más en la obra de Mozart. Escuchemos la Misa Brevis en fa mayor, que es el 192, interpretada por la soprano Celestina Casapietra, la contralto Annelies Burmeister, el tenor Peter Schreier, el bajo Hermann Christian Polster, el organista Walter Heinz Bernstein y el coro y la Orquesta Sinfónica de Radio Leipzig, dirigidos por Herbert Kegel. Son sus partes Kyrie Allegro, Gloria Allegro, Credo Allegro, Sanctus Andante, Hosanna Allegro, Benedictus Andante, y Agnus Dei, Adagio y Allegro. Thank you. Acaban ustedes de oír la Misa Brevis en fa mayor, que es el 192, de Wolfgang Amadeus Mozart. Ya hemos observado la lucha contra el estilo galante con que Mozart resistió todo el invierno después de su regreso a Viena. Pero poco a poco su energía se va debilitando y hemos visto cómo se va deslizando del gran ideal artístico inspirado por los maestros vieneses hacia un deseo de ensayar la gracia de la música tan picante que todo el mundo está utilizando a su alrededor. Pero hay una cosa curiosa. El cambio que estamos observando es mucho mayor en la concepción teórica de su arte que en el detalle artesanal. En este periodo, todavía hay cantidades de recuerdos del periodo anterior, aunque estén mezclados con prácticas nuevas aprendidas del nuevo estilo galante de Joseph Haydn. Por ejemplo, vamos a encontrar preludios lentos al comienzo de los movimientos, y los temas se separan y se multiplican. Pero al mismo tiempo, tendremos oportunidad de ver excelentes despliegues de contrapunto y esfuerzos admirables para unir los temas de cada movimiento. Hemos preferido posponer para el próximo programa el Dixit et Magnificat, que es el 193, al cual le tocaba el turno cronológico, para evitar presentar fragmentariamente la Misa Brevis en re mayor, que es el 194, que se distingue de la Misa en fa mayor que acabamos de oír por su preocupación por el efecto vocal y la expresión religiosa, pero la cual es muy similar por su acompañamiento de dos violines, bajo y órgano, y por su forma exterior. El contrapunto aquí es más frecuente, pero menos estricto y menos impuesto que en la Misa en fa mayor. La Misa en re mayor tiene un carácter muy particular de recogimiento sencillo y gracioso, un carácter que volveremos a encontrar con un estilo más homofónico en la música religiosa de Mozart dentro de 2 años. Los coros en esta misa tienen un papel mucho más apropiado que en la misa anterior, y esto nos muestra que Mozart continúa adelantando en su estudio de los modelos italianos. Pero hay otro modelo que el joven debe haber conocido y estudiado antes de la composición de esta misa. Se trata de la Misa en sol mayor de 1772 de Joseph Haydn, pues su conjunto y muchos de sus detalles son muy parecidos a esta misa de Mozart. La gran diferencia entre las dos misas es que Mozart continúa preocupado ante todo por la unidad artística de su composición. Ya aquí no usa tan frecuentemente la forma sonata como en sus misas anteriores, pero se las arregla para volver a traer en forma de coda la música del comienzo al final de cada sección. Este procedimiento funciona muy bien como sistema de unificación, pero como las palabras cambian, se pierde mucho en expresión religiosa. El acompañamiento de los dos violines y el órgano, muy de acuerdo con la vocación natural de Mozart, vuelve a ser mucho más importante y más libre que en la Misa en fa mayor, donde lo había restringido visiblemente. Escuchemos la Misa Brevis en re mayor, que es el 194, interpretada por la soprano Gisela Ratzhauser, la contralto Elfriede Hofstetter, el tenor Leo Heppe, el bajo Walter Berry, el coro de la Academia y la Orquesta Sinfónica de Viena, bajo la dirección de Ferdinand Grossmann. Son sus partes Kyrie Allegro, Gloria Allegro, Credo Allegro, Andante Moderato y Allegro, Sanctus Andante, Pleni Uncelli Allegro, Benedictus Andante, Agnus Dei Andante y Dona Nobis Pacem Allegro.
Thank you. sanctum dominum et vivificantem qui ex patre filioque procidet in spirito patre
thank you.
Habiendo escuchado la Misa Brevis en re mayor, que es el 192, damos por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en la que además oímos la Misa Brevis en fa mayor, que es el 192, y en que se utilizaron textos de Ulrich Schreiber, Teodoro de Vitzeva y Georges Sainfoy, con asistencia técnica, grabación y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos investigando el año 1774. Muchas gracias por su atención.
Radiodifusora Nacional de Colombia presentó. Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.